Continuamos con nuestro programa ahora con el derecho del trabajo, la disciplina de derecho del trabajo y la profesora titular Belén Alonso Lea que nos acompaña esta mañana. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días.
En esta ocasión nos va a hablar de los pilares sobre los que se asienta el sistema de la seguridad social. Pero antes de comenzar con este tema importante, tiene una nota que dar para los alumnos de la asignatura que creo que también tiene mucho interés, ¿no?
Sí, efectivamente, antes de entrar en el tema en cuestión, quiero anunciar que el Departamento de Derecho del Trabajo ha mandado una nota informativa sobre la asignatura al BICI número 18 de 21 de febrero del 2005, también obra en la página web de la asignatura, en la que básicamente se dice a los alumnos que esta segunda prueba personal tienen que estudiarse la parte sexta y séptima del programa, los libros de Derecho de la Seguridad Social y el libro de don Fernando Suárez González, Derecho del Trabajo, los conflictos laborales y su solución. Es importantísimo de esta nota informativa que tienen que saber que hay determinados temas que son de lectura detenida pero que no van a ser objeto de pregunta en los exámenes, con lo cual por favor, mírense esta nota informativa. Los temas en concreto serían de la parte sexta correspondiente al derecho a la seguridad social, el tema número 43, derecho internacional de la seguridad social, el tema 47, relativo a las contingencias profesionales, el epígrafe tercero del tema 48, prestaciones de riesgo durante el embarazo, el epígrafe segundo del tema 49, prestaciones familiares, y el tema 50, los regímenes especiales y los servicios sociales. De la parte séptima, es decir, de los conflictos, solo es de lectura detenida, así pues no entra en el examen, el tema 52, la solución de los conflictos laborales, y el tema 57, las ejecuciones. Solo aclaro este tema.
Queda claro entonces que está en la página web del departamento y también en el BICI, ¿no?
Perfecto.
Bueno, pues vamos a pasar con el tema que tenemos previsto, la seguridad social. La Constitución española, en el artículo 41, establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Este es como si dijéramos la base de la seguridad social, ¿no es así, profesora Alonso Lea?
Sí, efectivamente, como nos ha leído Charo, hay que partir del artículo 41 de la Constitución y este precepto constitucional es desarrollado por la Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 1 del 94 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Ley que es legislación básica dictada por el Estado en el ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 149.1.17 de la Constitución. De esta Ley General de la Seguridad Social, lo que tienen que tener muy claro los alumnos y en general cualquier persona que se acerque a lo que es el sistema de la seguridad social, que establece unos pilares, lo que vamos a denominar pilares, del sistema de la seguridad social, que son tres, así los hemos resumido. En primer lugar, los regímenes que integran el sistema de la seguridad social. En segundo lugar, las contingencias protegidas. Y en tercer lugar, las modalidades de protección.
Pues si le parece bien, vamos a ir viendo estos tres pilares que acaba de mencionar. El primero de ellos en los regímenes que integran la seguridad social.
Efectivamente, los regímenes que integran la seguridad social son básicamente el régimen general y lo que se viene a denominar regímenes especiales. ¿Quiénes están incluidos en uno y otro supuesto? En el régimen general están incluidos los trabajadores por cuenta ajena y asimilados. En cambio, en los regímenes especiales, por sus características, de ahí que se denominan especiales, están incluidos son en concreto los regímenes especiales de trabajadores agrónomos, el régimen especial de trabajadores del mar, el régimen especial de trabajadores autónomos, clases pasivas dedicadas a los funcionarios, el régimen especial de servicio doméstico, estudiantes y finalmente el régimen especial de la minería y del carbón. Quede claro de todas maneras que todos estos regímenes especiales lo que tiene que tender el legislador es a homogeneizarlo, a integrarlo dentro del régimen general porque el régimen general opera como ideal de cobertura de las contingencias y situaciones protegidas. Así pues, ¿qué es lo que acontece? Que las personas que están incluidas en el campo de aplicación del sistema de la seguridad social, esto es, que son beneficiarios del sistema de la seguridad social ya en el régimen general, ya en cualquiera de los regímenes especiales, el Estado, a través de la seguridad social, les dispensa una protección adecuada frente a las contingencias y situaciones que contempla el artículo 2 de la Ley General de la Seguridad Social. Contingencias y situaciones que están protegidas a través de lo que denomina la ley acción protectora. La acción protectora es la que establece el artículo 38 de la Seguridad Social y esta sería, en primer lugar, la asistencia sanitaria en casos de maternidad, enfermedad profesional y común, accidente de trabajo o no. En segundo lugar, las prestaciones económicas. ¿En qué situaciones? En unas situaciones de incapacidad temporal, maternidad, riesgo durante el embarazo, incapacidad, jubilación, desempleo, muerte y supervivencia. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos las prestaciones de servicios sociales. Estas tres prestaciones, asistencia sanitaria, prestaciones económicas y prestaciones de servicios sociales o in especie, es lo que conforma lo que se denomina por la Ley General de la Seguridad Social su acción protectora. Como complemento de estas prestaciones, la Seguridad Social o el sistema de la Seguridad Social puede otorgar los beneficios de la asistencia social. Mediante esta acción protectora, el Estado garantiza una seguridad social que vamos a denominar, en primer lugar, pública. ¿Por qué? Porque la aplican o la dan, la presta los poderes públicos. En segundo lugar, es una seguridad social mínima, por cuanto es lo mínimo que los poderes públicos garantizan a los ciudadanos, pudiendo ser complementado por lo que se denomina las mejoras voluntarias. Para que quede bien claro, en el supuesto de incapacidad temporal, la prestación que concede el Estado es el 75% de lo que se denomina base reguladora. Ese 75% puede ser mejorado por las empresas a través de un 25% más. Al final, el beneficiario lo que se le concede es el 100% de la prestación. Y por último, es una seguridad social obligatoria, puesto que el aseguramiento es obligatorio. Los ciudadanos no pueden decir no quiero estar protegida por el sistema de la seguridad social.
Veamos entonces el siguiente pilar en el que se asienta el sistema de la seguridad social, que son las contingencias protegidas. ¿Cuáles son?
Las contingencias protegidas es lo que llama la Ley General de la Seguridad Social las contingencias profesionales y las contingencias comunes. Ha de quedar bien claro que las contingencias profesionales son accidente de trabajo, enfermedad profesional. Las contingencias comunes, accidente no de trabajo, accidente no laboral y enfermedad común. ¿Qué es lo que acontece? Que en el caso de que sean contingencias profesionales, está destinada la protección de la seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena. ¿Y por qué a los trabajadores por cuenta ajena? Porque solo ellos pueden sufrir una lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecutan por cuenta ajena. A diferencia de las contingencias comunes, que las puede padecer en principio cualquier ciudadano. Esto queda así de claro, y es así de claro, quiero también hacer una especial mención que desde el año 2003, por un decreto de las contingencias profesionales, no solo van a estar protegidos los trabajadores por cuenta ajena, sino también los trabajadores autónomos o por cuenta propia. Entonces, a partir de este momento, desde 2003, vamos, la distinción entre contingencia profesional y contingencia común sería contingencias profesionales, aquellas que protegen a los trabajadores ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Contingencias comunes, aquellas contingencias que solo puede padecer cualquier ciudadano.
Y la tercera son las modalidades de protección.
Las modalidades de protección, efectivamente, el tercero de los pilares es que el sistema de la seguridad social se protege de las situaciones a través de dos modalidades. Una es la modalidad contributiva y otra es la modalidad no contributiva. La modalidad contributiva quiere decir que en función de las cotizaciones realizadas por bien el beneficiario solo, caso del trabajador autónomo, por el beneficiario y el empresario, caso del trabajador por cuenta ajena, surge durante su vida laboral, en el momento de que acontezca el riesgo o la situación a proteger, tiene derecho a la protección dispensada por el sistema. Beneficiarios de esta modalidad contributiva, ¿quién lo son? Pues son los españoles que residen en España y los extranjeros que residan o se encuentran legalmente en España. La no contributiva es de base asistencial universalista. ¿Qué se quiere decir con ello? Que se concede a cualquier persona, haya o no cotizado al sistema o lo haya hecho insuficientemente, siempre que acredite, es muy importante, la situación de necesidad. Estos son, pues, los tres pilares básicos que tienen que tener de acuerdo muy claro los alumnos o cualquier persona que se acerque a la hora de estudiar la asignatura para saber lo que es el sistema de la seguridad social.
De todo esto que hemos visto, profesora Alonso Lea, ¿cuáles son la parte de la estructura de la Seguridad Social que ellos tienen que estudiar más en este curso de Derecho del Trabajo? ¿Se tienen que centrar también en regímenes especiales o se centran más en el régimen general? Cuéntenos un poquito.
Es que efectivamente, como presente programa va dedicado más a los alumnos de la UNED, explicar la Seguridad Social el poco tiempo que se tiene pues es difícil. Lo que sí que tienen que tener claro los alumnos de la UNED es el esquema del libro, lo que se les va a pedir. Como he dicho ya, uno de los pilares básicos son los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social. Vuelvo a insistir, el régimen general, en el que están incluidos los trabajadores por cuenta ajena y asimilados, y los regímenes especiales. ¿Qué es lo que pasa? Que a los alumnos, el libro que se tiene que estudiar, básicamente está dedicado al régimen general, porque es realmente donde estamos casi todos incluidos. Y es a lo que tiene que tender a homogeneizarse, a integrarse los regímenes especiales. Por eso, el grosso del libro, que tiene que ser objeto de estudio por parte de los estudiantes, está dedicado al régimen general. ¿A qué? En primer lugar, a lo que denomina la ley campo de aplicación. ¿Quiénes son los beneficiarios del sistema? Eso que he llamado trabajadores por cuenta ajena y asimilados. Ahora ya se concreta qué se entiende por trabajador asimilado. En segundo lugar, importantísimo, la acción protectora. La acción protectora, que hemos dicho que son las prestaciones sanitarias, que en el libro se le dedica mucho. ¿Por qué? Porque se ha producido un desgajamiento legislativo de la asistencia sanitaria respecto a la Seguridad Social. De hecho, ahora se llama Sistema Nacional de Salud, aunque se tiene que mencionar. Y también hemos dicho que están las prestaciones económicas. En las prestaciones económicas, que son objeto de estudio pormenorizado, que ven la incapacidad temporal, la maternidad, riesgo durante el embarazo, la incapacidad en la modalidad contributiva y no contributiva, la jubilación en la modalidad contributiva y no contributiva, la jubilación, el desempleo también en una modalidad contributiva y en otra modalidad asistencial, las prestaciones por hijo a cargo y, finalmente, que tienen que estudiarse también las prestaciones de servicios sociales, en que se concretan los servicios donde pueden ser atendidos las personas con discapacidad y lo que se denomina la tercera edad. El libro contiene también unas especificaciones básicas al principio de lo que es la Seguridad Social Internacional, que creo que es fundamental, dese cuenta que España, como no puede ser de otro modo, y ahora que hemos ido a votar la Constitución Europea, somos Estados miembros de la Unión y hay un reglamento importantísimo en materia de seguridad social. Por ello, se incluye la Seguridad Social Internacional con especial hincapié en el derecho comunitario. Se estudia también lo que es la Constitución y se artículo 41, que hemos empezado a hablar de él, pues cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias de las comunidades autónomas en materia de seguridad social. Se profundiza también en la gestión, cuáles son las denominadas entidades gestoras de la seguridad social y el servicio común. Les sonará a las entidades gestoras el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y, como servicio común, la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto es, insisto, grosso modo, lo que van a ser de objeto de estudio. Bien aclarado, me remito otra vez a la nota informativa de la que les hablé, que la parte de Seguridad Social Internacional, la parte de determinadas prestaciones, por su complejidad, el caso de riesgo durante el embarazo, ya verán ustedes que la primera prueba presencial no fue objeto de estudio, la seguridad y salud en el trabajo. Riesgo durante el embarazo es una prestación de la Seguridad Social muy específica de lo que era seguridad y higiene, de lo que es seguridad y salud laboral. Por eso se ha sido también objeto de exclusión en esta segunda prueba presencial. Tampoco se va a estudiar por su complejidad las prestaciones de servicios sociales y asistencia social y los distintos regímenes especiales. Siempre estoy constantemente diciendo que no es objeto de estudio y para el examinarse, pero desde luego no leerse esta parte, nunca serán capaces de comprender en lo que se conforma o es el sistema de la Seguridad Social. Con lo cual, aunque no entre el examen, por favor, les recomiendo que
su lectura, ¿no?
su lectura y detenida, porque a lo mejor un estudiante de la UNED precisamente es beneficiario de régimen especial de autónomos, o a lo mejor, ¿por qué no?, de los trabajadores del mar, y tenemos aquí un marinero que beneficiaría el sistema.
Seguramente, y efectivamente hay que conocerlo todo, aunque luego solamente se tengan que examinar de una parte, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues aquí sí que vamos a concluir con estas indicaciones que ha dado a los alumnos, en este caso concreto, de Derecho del Trabajo, que tendrán que estudiar esta parte de la seguridad social. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.